en el episodio de hoy de Power Moment.
¿Verdad? Yo siempre, como dije desde pequeña, siempre fue esa enseñanza de si tú tienes, hay que dar, y si no tienes, pues haz de otra manera, ya sea con tiempo, ya sea con habilidades, con lo que sea. Hay mucho trabajo por hacer. La brecha del que sabe y no sabe ciencias de cómputo es muy grande. Y así existan mil otras fundaciones como la de nosotros, todavía hay una brecha. Si usted ve que su hijo o su hija tiene alguna pasión, alguna como aflicción por los videojuegos, por estar en la red, que traten de canalizar eso en algo como, ¿te gustan los videojuegos? ¿Qué tal si creas uno? ¿Te gusta el TikTok? Haz un filtro.
Estás escuchando Power Moment con Paula Lamas.
Bienvenidos a otro episodio de Power Moment with Paula Lamas, en el que tendremos a dos mujeres poderosas, dos invitadas que nos develarán lo importante de la resiliencia escolar y el por qué debemos motivar a nuestros hijos para que tengan un mejor futuro. Pero existen buenas noticias, así que vamos a las tres positivas del día. La primera es que en el perfil oficial del Balón de Oro, pues publicaron en sus redes sociales cómo es el proceso de fabricación de este premio que es otorgado cada año al mejor futbolista del mundo. Este galardón reconocido en todo el planeta lleva un proceso de elaboración a mano por artesanos de diferentes especialidades. Increíble. Y será entregado a uno de los dos principales candidatos. El primero, Lionel Messi, y el segundo, Erling Haaland. Tras décadas de investigación, un grupo de expertos ha seleccionado los alimentos saludables que aumentan la esperanza de vida en general en todas las personas y reducen el riesgo de desarrollar una amplia variedad de problemas médicos. Y en resumen, pues dicen que el 80% de la dieta debe centrarse en alimentos reales, integrales y ricos en fibra, como frutas, verduras, nueces, semillas, legumbres y cereales integrales con bajos índices glucémicos, grasas saludables y proteínas de alta calidad y bien obtenidas. Y el 20% restante, pues allí puede disfrutar de la vida tal y como viene, es decir, se puede dar sus gustitos. Sin embargo, resaltan que si se puede alejar del azúcar, mucho mejor. Recuerde que el azúcar es amigo del cáncer. Y como siempre, todo en exceso es malo. Por último, pero no menos importante, las inundaciones y el aumento de las temperaturas del planeta o la falta de agua y zonas verdes se pueden paliar con un enfoque sostenible del problema centrado en transformar el planeta en una especie de esponja, una realidad presente en más de 250 ciudades que choca con el modelo urbanístico actual. Es decir, al parecer, el futuro está en las llamadas ciudades esponja. En la práctica, este tipo de ciudades son grandes áreas verdes públicas en las que el diseño futurista y la modernidad van de la mano, acorde con el urbanismo presente en las grandes ciudades actuales. Se trata de enormes explanadas capaces de retener y filtrar en el suelo la lluvia o el cauce de los ríos, algo que además permite rebajar la temperatura ambiental, crear nueva vegetación, estanques y controlar, además de desacelerar, el curso natural del agua, incluso durante grandes inundaciones. Estas grandes ciudades esponjas ya se encuentran en China, Tailandia y aquí en Estados Unidos, en lugares como Boston y, créanlo o no, Seattle.
Estás escuchando Power Moment con Paula Lamas.
Entrando en materia, la resiliencia escolar puede ser entendida como el proceso que permite aumentar la probabilidad de éxito educativo a través de la intervención para la mejora del aprendizaje de los niños y el desarrollo de competencias que les permitan afrontar adversidades relacionadas con la vulnerabilidad de sus experiencias. La resiliencia cobra importancia en el proceso educativo porque está demostrado que después de la familia, la escuela es un ambiente clave, fundamental para que los estudiantes pues adquieran las competencias necesarias para salir adelante gracias a su capacidad para sobreponerse a la adversidad. 100 niños latinos de la escuela de Highland de Bellevue fueron a Microsoft para el evento Anyone Can Code o Cualquiera Puede Codificar, organizado por Nuevo Foundation, el Consulado de España en Seattle y está patrocinado en parte por If Then, una iniciativa de Lyda Hill Philanthropies. Los niños, aparte de contar con la probabilidad de crear el código de un videojuego, contaron con la oportunidad de oro, un lujo, que pudieron conocer en persona a la vicepresidenta corporativa de Microsoft, quien les habló directamente a los estudiantes, además de otros altos funcionarios de diferentes departamentos con origen mexicano, brasileño y venezolano, quienes inspiraron a los pequeños con sus historias personales y respondieron preguntas intrépidas. Pude conversar con la fundadora y cabeza de este evento, Beatriz Méndez Gandica, y con Mariela Stockdale, asesora de graduación, quien ayuda a los estudiantes de octavo grado a la transición para la preparatoria o high school. Dos conversaciones realmente cargadas de información muy poderosa.
¿Cómo y cuándo fue el momento que te hizo clic en decir, yo necesito hacer una fundación para proveer esta información a los niños?
Yo creo que eso viene por parte de cómo crecí. O sea, yo crecí en una familia donde siempre nos enseñaron que si tú tienes, hay que dar. Entonces, algo que pasaba en mi familia siempre era, vamos a comprar ropa nueva, pero entonces había que donar lo que todavía estaba bueno. Íbamos a los ancianatos a llevar tortas, panes, bolsas de comida, sacos de papas, zanahoria, de lo que fuera. Íbamos a las iglesias, íbamos a los orfanatos y siempre donamos. Entonces yo crecí con eso de que siempre había que ir atrás. Y cuando estoy en la universidad, me doy cuenta, yo soy de Venezuela, y me doy cuenta de que no todo el mundo que se parece a mí va a la universidad. Entonces empiezo a ver esa desigualdad donde yo era la única con pelo negro en el piso del dormitorio. Entonces es así como que, ok, ¿por qué no hay más? Y empiezo a ayudar con la universidad de cómo traemos a más niños a que aprendan que también vale la pena ir a la universidad. Y lo hacía así. Luego entro a Microsoft y pues pasa también otro choque. Es como, no hay tanta gente que se parece como yo, que hable español, que sean latinos, ¿cómo hacemos? Y entonces empiezo a ayudar con lo que ya existía, pero yo quería más en el sentido de cómo hago de que sea todo el mundo, por eso viene la palabra de nuevo, y de que no solamente sea latinos. Porque, ¿qué pasa? Que yo creo que como nosotros latinos en los Estados Unidos, tratamos de que todo el tiempo estemos incluidos. Entonces, cuando yo estoy excluyendo a quien enseño, pues no me parece congruente con lo que yo quiero y lo que yo espero. Entonces decidimos, bueno, vamos a hacer algo de nuevo y asegurarnos de que todos los colores del arco iris estén representados. ¿Y cómo hacemos eso? Dije, ok, ¿qué ya existe para que nosotros podamos traer niños o enseñar a niños? Porque yo en Venezuela, nadie vino a mi escuela a decir, hay una cosa que se llama código, hay una cosa que se llama ciencias de cómputo, computer science, que te puede cambiar la vida. Eso no me pasó. Si no, créeme que yo hubiese estudiado esa vaina desde chiquitica. Entonces, la primera vez que aprendo a hacer códigos en la universidad, y luego entro aquí, me doy cuenta de eso y digo, yo tengo que hacer algo, ¿verdad? Yo siempre, como dije, desde pequeña, siempre fue esa enseñanza de, si tú tienes, hay que dar, y si no tienes, pues haz de otra manera, ya sea con tiempo, ya sea con habilidades, con lo que sea. Entonces fue como que, bueno, ¿qué hago? Y yo sé que sola no puedo, porque sola puedes llegar hasta cierto tiempo, hasta cierto lugar, pero en grupo llegas más. Y le propuse a 4 amigos y yo, les dije, mira, tengo esta idea loca de querer hacer más por la comunidad, por todas las comunidades que son underrepresented o de baja representación, donde nosotros podemos darle chance a Pedro, a María, John, and Paul, and whomever, de decirle, hay una cosa que se llama computer science y te puede cambiar la vida. Y así nace nuevo, en el sentido de lo que ya existía no era suficiente y queríamos dar esta oportunidad a Raimundo y todo el mundo de que fuera de baja representación, de que el código está ahí. Y hoy en día está para completamente gratis para el que lo quiera usar.
¿Estás consciente que la representación femenina y latina es muy baja? ¿Tú estás consciente del impacto que estás haciendo, del puente que estás creando y las barreras que estás rompiendo?
Estar consciente es difícil cuantificarlo, ¿verdad? Y lo que yo siempre trato de hacer es, si de cada evento que tenemos, una persona, una niña o un niño o un latino o una persona de baja representación, tiene la oportunidad de decir, yo lo voy a hacer porque lo vi, porque se puede, porque es posible. Para mí eso es suceso. Ahora, las cosas que he podido ver, o dos historias que me han llegado así muy al corazón, es Una, fuimos con la fundación a enseñar en Wisconsin, en una comunidad que se llama Arcadia. Arcadia es donde se hace Ashley Furniture, que es la empresa esta que hace muebles. Y llego, me traen 60, 80 niñas, que es primera vez que van a la Universidad de Wisconsin, es primera vez que ven otra latina enseñando, porque sus maestros, en la escuela, todo el mundo pues es diferente a ellos. Y la primera pregunta que yo hago al empezar es, ¿quién sabe qué es computación? Entonces, primero, dos personas del grupo. Y segundo, la segunda pregunta que le hago es, ¿qué quieren trabajar? Entonces, la primera niña, en la Line Factory. En la Line Factory. En la Line Factory. In the factory. Entonces, ves el pattern de que todas responden lo mismo. ¿Por qué? Porque sus surroundings, sus alrededores, su comunidad, su primo, el vecino, el abuelo, la cosa, trabajan ahí. Y no está mal, porque yo siempre pienso que todos los trabajos son dignos. Pero si no hay exposure, ¿cómo sacamos de ahí? Entonces, al final del workshop hicimos Python, hicimos algo con las manos, con unos espaguetis hicimos una torre. Y a la final le digo, ¿dónde quieren trabajar? Y responde, en Microsoft, en la universidad, creando la próxima factory line. Entonces, ahí, eso es muy bonito porque tú dices, una conversación, un evento de una hora, una plática de 30 minutos, una charla, puede cambiar el mundo, que por más de que haya ChatGPT, Google, Internet y demás, no lo puedas ver.
Para los papás y para los mismos muchachos que están de repente escuchando ahorita esta entrevista, que han escuchado de coding, pero no saben qué es coding, ¿cómo se lo podemos explicar con plastilina, sencillito y rapidito? Sí.
Eso es un lenguaje que hablan las computadoras. O sea, tú y yo estamos ahorita hablando español, a lo mejor hablan inglés, italiano, el idioma que sea, las computadoras hablan con código, que en realidad detrás de todo eso son unos y ceros, lo que llamamos binario, uno y cero, pero para que el humano pueda darle las instrucciones, hay palabras que uno escribe para que la computadora entienda. Porque las computadoras son tan inteligentes como el usuario. Entonces, cuando estás haciendo código, le estás dando instrucciones a la computadora para que haga lo que tú quieras.
¿Por qué es tan importante que los latinos en general pues sepan código?
Es importante, primero que nada, porque la población de los latinos en este país, en los Estados Unidos, está creciendo. Segundo, porque tenemos un talento muy bueno en todos los países. Acabo de estar en México, en PyCon Latam, acabo de estar en Medellín, con Pioneras Dev, la conferencia, y tú dices, hay demasiado talento. ¿Cómo hacemos para que ese talento también tenga oportunidades como la tienen en Asia? ¿Cómo hacemos? Entonces yo creo que, primero que nada, gente pues como yo y que trabajamos en Big Tech y en el mundo corporativo, es ¿cómo hacemos para traer a los demás? Si yo ya estoy aquí, ¿cómo hago para traer dos más, tres más, cuatro más? ¿Cómo hago yo con el conocimiento que tengo para compartírselo a otra gente? Porque nos guste o no, el mundo cada vez es más digital, el mundo es cada vez más global, cada vez hay cosas como la inteligencia artificial o el AI que resuelve muchas cosas. Y no nos podemos quedar atrás, entonces hay que adaptarse y para nosotros poder tener participación en los nuevos productos, en las nuevas invenciones, tenemos que ser parte de eso. Y por eso yo creo que es muy importante. Y además, los trabajos que van a existir, los que más existen, donde hay más oportunidades, son los trabajos en tecnología. Y creo que como todo, o sea, yo creo que uno como latino, si uno no sabe, se las busca. Y lo más bonito del código es que en internet hay cualquier cantidad de información. Es importante aprender inglés, porque nos guste o no, así tú escribes el código en español, la información, los recursos, cómo lo escribes, hay muchas palabras que son en inglés. Independientemente del idioma que uses para hacerlo, las palabras reservadas son en inglés. Y entonces eso va a ser un edge para que puedas encontrar, pero de que se puede, porque si aprendí yo, aprende cualquiera.
¿Qué es lo más bonito? Y estás transmitiendo esa información alrededor en 3.000 conferencias como estas al año. ¿Desde cuándo estás comenzando tú a hacer esto? ¿Cuánto tiempo tienes ya impartiendo clases o acercándole el coding más a los niños?
La primera vez que lo hicimos fue en abril del 2018 y ya hemos enseñado a más de 10.100 niños en 33 países.
¡Wow!
16.000, sí.
¿Has visto algún producto, has visto algún niño de esa época que de repente fueron los primeros que se te hayan acercado y te hayan dicho, vea, mira lo que he logrado con esto?
Lo más cercano a eso que tenemos es mensajes en Instagram que dice, muchísimas gracias, ahora estudio ciencias de cómputo o computer science, porque ustedes vinieron alguna vez en la escuela en California, en Florida, y vinieron y me enseñaron qué es lo que es. Eso es lo más bonito y lo más gratificante que puede existir.
Hoy vinieron niños de Bellevue, uh-huh, del Distrito Escolar de Bellevue, tuvieron esa posibilidad. Para ti, desde tu punto de vista y perspectiva, ¿qué crees que fue lo más importante que esos niños pudieron presenciar hoy?
Para mí, la representación. El saber de que hay gente que se parece a ellos, que también puede trabajar en compañías grandes. Tener ese chance, esa interacción con los voluntarios, que a lo mejor le dan una chispa a ese sueño que uno tiene, porque a veces son sueños frustrados. Los niños que vinieron hoy vienen de hogares un poco rudos, algunos de ellos, y saber de que hay más allá y de que sí se puede, creo que es lo más bonito que se pueden llevar. Y obviamente, pues, poner pie en una compañía como Microsoft, yo creo que es algo, si yo me imagino yo de carajita, imagínate, y entrando a una compañía, yo creo que, o sea, sueñas. Independientemente de lo que esté pasando en casa, independientemente de la situación en la que los niños estén viviendo, yo creo que esa inspiración, esa chispa de decir, sí se puede, y hacer el código ellos mismos y ver que la tortuga se mueve de un lado al otro y hace un hexágono y hace un honeycomb y hace todo, creo que es lo más bonito. Y ojalá haya sido lo que se han llevado. Y hubo muchos niños muy inteligentes que venían súper avanzados y la idea es que continúen. Es lo que yo puedo esperar, es que continúen y que de cierta forma, por estas 3-4 horas que pasaron aquí, digan, ese quiero ser yo o ese quiero ser yo.
Había niños que estaban en los pasillos y de repente decían, no puedo creer que estoy en Microsoft. Uh-huh, uh-huh. Se ve inalcanzable para los niños a veces, uh-huh, sobre todo para los latinos, una compañía como Microsoft. Uh-huh. ¿Cuál es tu mejor consejo para ellos?
Yo creo que lo más importante es confiar en ti mismo, en el sentido de uno aprende, uno practica, uno enseña y luego es cuestión de aplicar. Suena fácil, pero toma coraje. Siquiera el aplicar a una compañía como Microsoft o como Google o como Amazon. Pero ese es el primer paso. Y segundo, pues tratar de buscar algún latino o alguien que tú admires, sea latino o no, que te pueda decir, mira, prepárate con ciertas preguntas o prepárate con eso. Pero también haz tu propia investigación. No todo se te puede dar en una bandeja de plata. Yo creo que la gente que le va mejor es la gente que trata por sí mismo y cuando ya te metiste el golpe en la pared, entonces dices, ok, ¿sabes qué? Hasta aquí llegué. O apliqué 7 veces y no pasó nada. ¿Qué estoy haciendo mal? A lo mejor es el resumen, a lo mejor fue que las páginas que estaba estudiando para el código no son al nivel que deberían estar. Pero creo que el primer paso es aplicar y lo peor que te puede pasar es que te digan que no. Y guess what? You apply again. Y listo.
¿Alguna vez te han dicho que no con este sueño? ¿Cuál ha sido tu momento poderoso en ese sentido?
Es que yo creo que uno como latino, si uno le dicen que no, uno le busca la vuelta. O por el lado, o por arriba, o por abajo. Creo que lo más difícil ha sido cuestiones de presupuesto. Porque cuando uno trabaja con cosas de filantropía, generalmente la gente no empieza tan joven. Sino por lo menos los filántropos que hemos conocido ha sido gente que ha tenido una carrera muy exitosa y luego que ya han hecho su fortuna, dan hacia atrás. Nosotros empezamos con nada y fue así como que, bueno, hacemos de tripa corazón. Y creo que eso ha sido pues lo más complicado, pero mira, a ver, si se puede, se puede, y si no se puede, pues se hace más pequeño, o no será aquí, se hará virtual, o hacemos así o otro, pero no es que no me han dicho que no, es que creo que estoy muy bendecida por tener una familia de mujeres muy excelentes, como las mi abuela y mi mamá, de que incluso en esta semana estaba en el trabajo que decía, no puedo, o sea, y mi abuela fue como que, sí puedes, y eres capaz. O sea, ese backup system, como el apoyo. Círculo, el apoyo que necesitas, si viene de tu familia, excelente, si viene de tus amigos también, si viene de coworkers, con la gente que trabajas también, pero necesitas apoyo porque al final del día, esta energía que requiere para el trabajo, para tu pasión, para lo que estés haciendo, se gasta. Y es cuando necesitas ir a la gente que de verdad te apoyan para poder decir si se puede o ver la manera. Me pusieron algo enfrente, le doy por el lado. Y creo que como latinos, uno siempre busca la manera y la forma obviamente que sea legal, de poder seguir adelante y seguir ayudando.
La tecnología va muy rápido. ¿Cómo te ves tú y cómo ves la fundación de aquí a 5 años?
Mira, mi sueño es que alguien agarre la fundación como tiempo completo y triplique, que el impacto que estamos haciendo lo doble. Ese es mi sueño. Que alguien más, porque hay mucho trabajo por hacer. La brecha del que sabe y no sabe ciencias de cómputo es muy grande. Y así existan 1,000 otras fundaciones como la de nosotros, todavía hay una brecha. Ese sería mi gol. Si eso no pasa, seguir echándole ganas y pudiendo ayudar a todas las personas, y me ayudan ustedes compartiendo la voz, compartiendo la página, y que los niños aprendan. Tenemos contenido tanto en español como en inglés, y si usted está escuchando y usted no es un niño, pero también quiere aprender, también le sirve.
¿A dónde tienen que ir?
Nuevofoundation.org. Lo más importante, sobre todo para los papás, es que si usted ve que su hijo o su hija tiene alguna pasión, alguna como aflicción por los videojuegos, por estar en la red, que traten de canalizar eso en algo como, ¿te gustan los videojuegos? ¿Qué tal si creas uno? ¿Te gusta el TikTok? Haz un filtro. ¿Te gusta los deportes? Haz tu propia machine learning de cuántas cestas vas a hacer en la próxima hora si tienes tantos números. Y creo que a veces cuando le pones a un niño, esto es código, matemáticas, algoritmos, física, a lo mejor no tanto capta, sino es como canalizarnos de que sí se puede. Y los niños que ya tienen algún tipo de habilidades con las computadoras, ¿cómo puedes tú como padre o madre ayudar a esos niños a que sigan más adelante? Porque hay algo que pasa cuando los niños pasan de middle school a high school, que sobre todo las niñas pierden el interés en la ciencia. Entonces, asegúrense que si usted es un papá o una mamá y puede ayudar a su hijo o a su hija, y si no, hay organizaciones, Nuevo Foundation es una de ellas, también hay muchísimas, Code.org, Code Academy, de canalizar hacia esa parte de computación, porque creo que el futuro es para donde ya vamos.
El futuro ya está presente.
Muchísimas gracias, Bea, por tu tiempo, por esta información, pero sobre todo por crear este evento y esta fundación que ayuda a los niños a tener un futuro brillante y a soñar con que sí se puede. Y ahora le toca el turno a Mariela. Así que, Mariela, cuéntanos, por favor, ¿cómo trabajas con ellos? ¿Cuánto tiempo necesitas o desde cuándo comienzas a trabajar en este proceso de transición y de asesoría para la graduación?
Durante 3 años, desde que empiezan en 6.º, 7.º y 8.º, yo los voy conociendo, voy preparando mi grupo de estudiantes, lo que es un caseload, y estudiantes que tienen no necesariamente solo Fs, pero los que tienen Ds y Cs son los que yo ayudo, los impulso para mejorar. ¿Y cómo mejoran? Aprendiendo a tener comunicación con los maestros, que pierdan ese miedo de, maestro, necesito ayuda. Con COVID ya está mejorando esto, pero con COVID era una vergüenza, una pena de levantar la mano, de pedir ayuda, de hablar simplemente.
Y los latinos sufrimos mucho de eso. Los latinos no sabemos pedir ayuda, Mariela.
Sí, eso desgraciadamente. Entonces ahí es donde yo cada semana saco una lista con calificaciones para ver quiénes son los que necesitan mejorar calificaciones, estudiar el caso, qué es lo que pasa. En nuestra escuela, Highland, es una escuela que yo la llamo mi segunda familia, porque hemos creado una comunidad increíble. Es una escuela Title I, lo cual quiere decir que más del 50% de estudiantes están en lunch reducido o gratis. Y se me pone la voz así porque, bueno, tengo una pasión.
Te veo sí, que te emocionas, sí. Y es bonito cuando alguien, y encuentras todavía profesores, sí, maestros o personal educativo, sí, que se apasionan por lo que están, sí, haciendo, y que no se detienen por un cheque de mes a mes, mm-hmm, o de quincena a quincena, y con todas, mm-hmm, las dificultades, sobre todo que ha pasado Bellevue recientemente, mm-hmm, que es una de las escuelas que todos sabemos que han tenido que, pues, coleccionarse, reducir personal, han pasado por un viacrucis literalmente, maestros, padres, alumnos. Ha sido muy difícil durante la pandemia y después de la pandemia, sobre todo por la reducción de presupuesto. ¿Esto no es un premio a los niños que sacan malas notas?
No, para nada. Bueno, hablando de porcentajes, tenemos, ¿qué te puedo decir? Más de 200 estudiantes que son multilingües, o sea, MLL, Y de esos, o sea, muchos de ellos han nacido ya aquí en Estados Unidos, entonces son multiculturales, multilingües, pero también tenemos muchos estudiantes, como tú has de haber escuchado, inmigrantes. Tenemos muchos de Rusia, de Ucrania, la mayoría son guatemaltecos, bueno, de Centroamérica, no quiero generalizar, pero sí, Guatemala se ha creado una comunidad enorme, incluso el cónsul de Guatemala estuvo aquí el lunes, organicé yo esa entrevista. En fin, todos nuestros estudiantes, yo creo que el 80% son bilingües por naturaleza. Los maestros, regresando a los maestros, todos los maestros que quieren y que están en Highland desde hace años es porque entienden y aprecian la diversidad, y todos apoyamos día y noche a nuestras familias. Highland tiene el Centro de Conexión para la Familia, tenemos la clínica de ICHS, que todos los estudiantes de Bellevue, del distrito escolar, no necesariamente, o sea, son de Bellevue, pero que si no están en Bellevue School District, reciben vacunas, servicio dental, servicio de salud mental, en fin. Highland es una escuela que no la pueden tocar con esto de la consolidación. Incluso anoche tuvimos la junta y tuvimos más de 80 padres hispanos que dijeron, ustedes no se pueden imaginar el estrés en el que nos están poniendo simplemente en pensar de que podrían cerrar Highland, donde no nada más ahorita sus hijos están ahí, pero hay tal vez ya 2 o 3 hijos más que han estado en Highland, que hacen todo el esfuerzo por vivir cerca de Highland, para ir a Highland, rentar cerca de Highland. Y entonces lo que quieren hacer de la consolidación y tal vez mandarnos a otra escuela, no es, no puede ser. No tienen ni siquiera que pensar en tocar Highland, porque como la comunidad hispana que somos, tendrían una revolución afuera. Y yo ayudo, yo ayudaría con mucho gusto.
Hablando justamente de esta comunidad hispana que es maravillosa, a la cual apoyas muchísimo y guías muchísimo a esta futura generación, que son los que realmente mañana van a estar aquí con sus familias creando un futuro y creando una mejor ciudad, un mejor país para todos. Cuéntanos un poco, porque esta actividad de hoy de traer a los niños a Microsoft, ¿son todos, son solamente latinos o son un grupo de los latinos que están inclinados a la tecnología? ¿Cómo seleccionas quién viene y quién no viene?
Bueno, la selección fue muy dura, entonces espero que consideren agrandar esto o por lo menos dar más días, ¿no? Más oportunidades. En realidad fue gracias a Fernando, ¿no? El cónsul honorario de España. Él se lleva muy bien con Marta. Marta me dijo, Highland es el corazón número uno de Bellevue School District, me contactó y como dijo él, ¿no? En 10 días organicé todo este paseo porque toma tiempo que los padres llenen lo que se llaman final forms, el release form para Microsoft, bueno, para la fundación, ¿no? Porque esto es más bien, o sea, Microsoft está haciendo la unión, apoyando a los hispanos para que nos representen más, porque son estudiantes brillantes. Nada más hay que darles ese apoyo, ese empuje, porque tal vez son primera generación que se van a graduar. Entonces, los padres, yo siempre me relaciono mucho con ellos porque yo también, por haber venido de México, el sistema educativo de México es algo es diferente, y cuando llegamos aquí, mi esposo y yo, tuvimos que aprender el sistema escolar, y más cuando llegaron a preparatoria, todo lo que son exámenes del SAT y el ACT, y muchas familias no sabíamos eso. En México no hay eso.
Y entonces, actualmente te pierdes todavía.
Si no tienes esa información, para estos padres de familia específicamente, no se les ha enseñado a ver un poquito más de allá, y les da miedo endeudarse. A nosotros nos gusta tener pagado todo. No saben, por ejemplo, que hay WAFSA, que es el apoyo financiero para estudiantes que no son documentados. De este tema podemos hablar, o sea, muchísimo.
Y lo vamos a seguir hablando.
Sí, sí. Y lo que ellos también están logrando, quieren hacer es que sea deportes, o sea, el soccer, o no sé si otros deportes también, y pues darles la oportunidad de aprender a codificar y mezclar los dos, o sea, trabajo y físico. Eso se me hace increíble.
Es algo impresionante que se le pueda dar la oportunidad y que Highland haya estado involucrada en esto. Una de las escuelas que está en el filo de la navaja, digámoslo
sí,
así.
Ese
y que
es un buen...
No se está jugando con otra cosa, sino con el futuro de los niños. Sí, sí. En este caso, la angustia me imagino que la llevan todos por dentro. Nos acabas de comentar de la reunión que tuvieron justamente. ¿Cuál crees tú que puede ser el futuro?
Bueno, para empezar, es que hay tantos temas, de verdad sí. Que es impresionante. No me preocupo tanto de los chicos que ya, por ejemplo, de los hispanos, de los latinos, que ya nacieron aquí. Ya los papás han ido aprendiendo, ¿no? Saben el sistema, saben organizaciones. A mí lo que me preocupa son los chicos inmigrantes nuevos, los newcomers, que no me gusta esa etiqueta, porque para empezar se tienen que preocupar en aprender inglés. Y según los estudios, les toma entre 5 y 7 años. Entonces, para ese entonces, tal vez ya llegaron al 11º grado, están cansados. ¿Y qué pasa? Vienen con la mentalidad de que tienen que hacer también dinero para poder mandar a sus países. Entonces, se salen de la escuela, no saben qué más hay afuera que los pueda hacer ser exitosos, seguir siendo exitosos, porque todos son exitosos. Y entonces ahí se para la creatividad y la educación porque se dedican a trabajar con los papás en restaurantes, en jardinería, en construcción, que lo cual pueden ser brillantes. Yo siempre les digo, chicos, cuando estén en 11º grado, yo, como asesora de graduación, empiezo a ir a los high schools, a Interlake y a Sammamish, que son las dos escuelas a donde se van nuestros estudiantes, y trabajo muy cerca con José Valdés y Vanessa Sánchez, que son los especialistas en universidades. Y entonces nos aseguramos que estén inscritos en programas como WANIC o carreras técnicas, que ya pueden salir al final de su senior year, del 12º, con un certificado desde bombero hasta horticultor en computer science.
Sea lo que quieran ser en el futuro, que sean los mejores.
Sí. Y en 2 años lograr algo. La barrera número 1 es el idioma.
Tú, viéndolo desde esta perspectiva y sabiendo que los latinos no nos quedamos tranquilos y siempre buscamos mejorar, sobre todo que nuestros hijos sean mejores que nosotros.
Claro.
¿Cuál es tu mejor consejo para todos ellos?
¿Para los chicos?
Para los chicos.
Tengo que empezar con los papás.
Sí.
Los papás tienen que estar presentes y sabemos que es difícil para ellos estar, por ejemplo, en todas las juntas. Yo organizo unos cafecitos mensuales donde les damos todo tipo de clases a los padres, pero desafortunadamente de 300 padres que me gustaría tener, 100 se presentan, ¿no? En las tardes es todavía más difícil, entonces dejamos de hacer juntas en la tarde. Si los padres no están informados, ¿cómo les van a poder dar ese impulso a sus hijos para que sus hijos puedan ver más allá de lo que pueden hacer? Entonces, yo empiezo siempre con los padres. En el segundo semestre me dedico a meterles en la cabeza a los chicos, por favor, cuando vayas a high school, toma la clase de AVI, toma clases selectivas que te puedan, o sea, sí, educación física, pues sí, tal vez te dedicas a ser maestro de educación física o entrenador o algo así, ¿no? Pero carreras que puedas ver para el futuro. El estatus inmigratorio es un tema muy serio porque como no saben que pueden sacar DACA en caso de que pudieran o en caso de que lo vuelvan a abrir, o saber simplemente que una compañía puede sacarle los papeles para trabajar en este país, todo eso les tengo que yo empezar a informar tanto a los padres como a los niños que sí se puede. Hay muchos que lo logran. Yo he mandado a estudiantes a la universidad y al final me hablan después de 4 años, señora Mariela, por favor, venga a mi graduación. Ay, me pongo sensible, pero bueno, hay mucha necesidad. Y
porque no solamente educas de matemática, física, ciencia, estás uh-huh. educando de la vida, estás educando sí, de migración, sí, estás educando sí, en otros temas sí, que no te debería o no te correspondería, pero tienes que hacerlo porque sí, ves la necesidad. Sí, sí. Y ante esta situación, te digo, ¿cuál crees que ha sido el momento poderoso, el más poderoso, que te ha llevado a ti donde estabas o que has logrado ver en tus estudiantes?
¡Uf! ¡Me vas a hacer llorar! Híjole, darles... Bueno, soy afortunada, soy privilegiada de haber tenido una educación, pero el darles ese conocimiento y que los que toman, que se acuerdan de lo que yo les enseñé, eso para mí es lo máximo. Pero regresando a COVID, hubo mucho trauma. Entonces, bueno,
estamos saliendo de COVID y ya este año yo creo que ya lo logramos. 98% de los chicos ya dejaron de usar máscara, o sea, los cubrebocas. Hubo eso de salud mental, es un tema muy difícil.
¿Cómo lo ves en los latinos, los niños latinos?
No, ellos sufrieron mucho, mucho. Lo están tomando. Otra vez, tenemos dos grupos. Los chicos que ya vivían aquí, que ya han nacido aquí o que llevan muchos años, ya ellos yo creo que ya lo superaron. Los otros son los que vienen con un poquito más de trauma porque vienen, acuérdate también, en nuestros países, igual y no regresaron a la escuela o dejaron la escuela en segundo grado y en lo que pensaban venir a Estados Unidos, tenemos chicos que no saben ni leer ni escribir y ya están, ya tienen 12, 13 años. Ahora, para enfocarme un poquito en qué me encanta de este programa que estamos haciendo, es todos saben de soccer, todos hablan de fútbol y si su esperanza es yo voy a ser el mejor futbolista, uff, ahí sí, tú le puedes preguntar a Fernando el año pasado cuando tuvimos otra oportunidad del Real Madrid, mi comunidad me ayudó con miles de dólares para pagar inscripciones para que tuvieran la oportunidad para ir a ese campamento. Ahora con lo que también se va a hacer y el año que entra, darles la oportunidad a esa, ¿cómo se dice? Minoría. Es increíble porque tenemos X cupo en organizaciones como Rainier Athletics, como Jubilee Reach.
Tenemos los lugares sí, aquí para que se puedan desarrollar.
Sí, sí, pero
hay que abrirles las puertas.
Hay que abrir las puertas, hay que darles visión de que sí se puede, de que se comuniquen, que todo en esta vida tiene sus subibajas y que son pruebas que nos fortalecen, que nada nos destruye. Eso yo creo que es lo que más les inculco, de que hoy es difícil, pero si le echan ganas, si le ponen el esfuerzo, se les va a abrir una infinidad de puertas en lo que deciden hacer.
Exactamente.
Y no quiero menospreciar ni lo que es jardinería ni nada de eso, porque les digo, ¿te imaginas que sepas diseñar jardines, ponerle los jardines a Microsoft? O sea, y así he conocido padres que han hecho sus negocios exitosos, que bueno, muchos los quisieran, y que llegaron de la misma forma que seguimos teniendo chicos que llegan aquí.
Y que levantaron a sus familias. Cualquier trabajo es digno.
Claro.
No importa cuál sea.
Pero por supuesto.
Y lo más importante.
Ser lo mejor en lo que decidas hacer.
Es encontrar cuál es tu pasión. ¿Qué crees tú que esos niños se van a llevar de aquí y que van a sacar de este evento que se está realizando hoy?
Bueno, ver a gente de su mismo color, que son exitosos. Entonces se pueden reflejar en ellos. Les encantan, o sea, creo que la mitad de los estudiantes que traje están en la clase de codificación y es un grupo muy diverso. Si te diste cuenta, no todos son hispanos, la mayoría, pero yo no veo color. Yo mandé la invitación
y
todos tienen las mismas oportunidades porque el color no nos tiene que identificar tampoco en nuestro estatus, ni educativo, ni nada. Estos chicos y chicas, porque las niñas, bueno, ¿qué te puedo yo decir? O sea, todos juegan videojuegos y Mr. Anderson, el maestro, esto les va a abrir la puerta para, ¡ay! Esto lo puedo transformar en este curso que estoy aprendiendo y voy a lograr esto y tal vez hago una patente. Bueno, no saben lo que es una patente, pero tal vez acabo trabajando para videojuegos.
Exacto.
Y ser brillante. Entonces, yo creo que van a aprender muchísimo. Platiqué mucho con ellos, estuve visitando su clase toda la semana y nada más el simple hecho de representar a hispanos, tantos estudiantes hispanos aquí en Bellevue, es sensacional.
¿Cuántos tenemos en el distrito, si tienes el número?
No te tengo el número completo. Son 18,000 estudiantes en el distrito escolar, ¿ok? Entre elementary, bueno, primaria, secundaria y preparatoria. Mi escuela tiene 600 estudiantes. De esos 600 estudiantes, 48% son hispanos.
¡Wow!
Luego 30 y tantos asiáticos, y en asiáticos, ya sabes, chinos, hindús, vietnamitas, coreanos. Hay dos cositas. Una es muy, que no a mucha gente le va a gustar, pero no confiar en sus hijos al 100% referente a no tengo tareas, todo va bien, mamá. Uh-huh. ¿Okay? Siempre, todos los sábados, domingos, a ver, enséñame tus calificaciones, que bajen la aplicación que se llama Parent View para que ahí vean, ¡ah! Está en rojo, ¿qué es eso? Missing Assignment. ¿Cómo que no tenías ninguna tarea? Aquí está esto. Que de verdad estén informados, que si tienen Facebook, Instagram, Snapchat, pueden tener la aplicación escolar.
Claro.
¿Okay? O sea, de verdad, todo se traduce, que el idioma no sea una barrera en cualquier idioma. Eso es para los padres. Comunicación, un poquito de desconfianza, para los que no les guste, lo siento, pero sí, son muy astutos nuestros hijos.
¿Okay? Hoy en día la tecnología también los ayuda para que abusen un poquito de la confianza de los padres.
Y que pregunten en sus escuelas de qué recursos les podemos dar, que estén presentes en juntas. Y a los chicos, para los que no hablan inglés, Duolingo o cualquier otra aplicación para que de diario se pongan a practicar.
Claro.
Y aprendan, que rompan ese... Yo lo veo como muy lejos, de 5 a 7 años, aprender un idioma, yo creo que... Y pues en 2 años yo creo que es cuando uno puede hablarlo. Tal vez otras circunstancias también tienen que ver en eso, pero el que quiere, yo he visto chicos que lo aprenden en 1 año, 2 años. O sea, es
la necesidad
también el
aprieta, dicen, ¿no?
Sí.
Y eso es una motivación muy fuerte muchas veces
totalmente.
Para aprenderlo antes que los demás.
Totalmente.
Y no hace falta clases privadas, no hace falta nada de eso. Con televisión, con radio, con YouTube. Hoy en día hay un montón de lugares donde uno puede accesar a recursos completamente gratis. Sí.
Y una cosa más que me gustaría añadir a esto. De seguro tenemos un montón de gente que le encantaría apoyar a nuestros estudiantes. Entonces, digo, hay un proceso, el background checkup, pero si quieren ser mentores, hay muchas organizaciones que los contratan, obviamente son voluntarios, pero sí, si pueden ayudar a su comunidad, eso sería lo máximo, o sea,
¿cómo se pueden acercar a alguna de ellas para que puedan ser...?
Visitando las escuelas, pueden aprender de qué organizaciones. En Bellevue, Rainier Athletics, Jubilee Reach, el mismo Centro de Conexión para la Familia, porque hay muchísimas organizaciones. Sí, preguntando se llega a Roma, entonces eso es todo.
Muchísimas gracias,
no, gracias
Mariela.
A ti.
Gracias por empoderar a los niños y sobre todo a nuestros niños latinos aquí en el Puget Sound, específicamente en el Distrito Escolar de Bellevue.
Gracias, gracias, encantada.
Recuerda, hacer bien sin mirar a quién. Power Moment cuenta con música original del afamado ingeniero de sonido, productor musical y musicólogo, múltiple ganador de los Grammys americanos, Marcel Fernández. Además, cuenta con la prestigiosa voz del reconocido talento hispano de ESPN en español, Carlos Cataño. Power Moment no se hace responsable por los comentarios emitidos por los invitados. Recuerda seguir a Power Moment en las redes sociales, @PowerLamas, en Twitter e Instagram, y en Facebook, Power Moment with Paula Lamas. Esta es una producción de GGSI.